Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues si te incorporas ahora a la sintonía de la cadena COPE, estás escuchando Fin de Semana, estás escuchando a Cristina López Schlichting y tenemos que plantearnos qué va a ser de nosotros. Y tú dirás, ¿en qué sentido? Bueno, vamos a ver porque esta semana hemos tenido el estudio de seroprevalencia nacional que ha establecido que apenas el 5% de la población ha sido contagiada y, por lo tanto, cabe mucho trecho hasta que se produzca la llamada inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. ¿Por qué hablamos de inmunidad de rebaño? Bueno, pues porque se trata de esa circunstancia en la que un virus para el que no existe vacuna tiene franca dificultad para expandirse porque ya casi todo el mundo ha tenido la enfermedad o se ha contagiado o tiene anticuerpos, aunque sea de forma asintomática. De tal manera que, por ejemplo, si surge un enfermo, yo que sé, en La Coruña, en Madrid o en Huelva, es muy difícil que contagie a otros porque su entorno ya está, vamos a poner entre comillas, saneado. Bueno, hablaba la señora Angela Merkel de que la inmunidad de rebaño en Alemania necesitaría el 70%, el 60% de la población, ella dijo 70%, y claro, nos hemos dado cuenta de que apenas estamos en un 5%. ¿Significa esto que vamos a tener que prosperar en esa dirección hasta el 70% de contagios, de enfermos, de muertos, de asistencia sanitaria, hasta que tengamos vacuna? Pues creo que más o menos sí. Vamos a entrevistar a un experto sobre este estudio de prevalencia y sobre todo vamos a preguntarnos en la tertulia de chicos cómo vamos a vivir. ¿Qué va a pasar con nosotros todo este tiempo? Porque bien, ahora es verano, los cuerpos están más fuertes, probablemente eso influye también en el bajo contagio que está consiguiendo el sistema de confinamiento, pero es de suponer, y así cuenta con ello, por ejemplo, el ejército español en sus previsiones, que en octubre, noviembre, pues se levante de nuevo el ritmo de contagios. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos al confinamiento otra vez? ¿Cómo vamos a vivir? Pues vamos a saludar a nuestros contertulios que abundarán en este asunto y te pedimos también que entres a hacernos tus preguntas y aportaciones en el 900 50 60 06, que es el teléfono gratuito de esta tertulia. 900 50 60 06. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los oyentes, a ti, Cristina.
Efectivamente, creo que has seguido con interés el estudio de seroprevalencia.
Efectivamente, claro, es que es algo, vamos, lo voy siguiendo, fíjate, desde principios de marzo, por así decirlo, cuando no existía. ¿Por qué? Porque era algo fundamental, es algo que se ha hecho en muchos países en las primeras semanas. El estudio de seroprevalencia no es otra cuestión que el estado de la cuestión, es decir, saber en qué momento nos encontramos para saber qué decisiones hay que tomar. Es decir, tomarlas hacerlo prácticamente y sin prácticamente en mayo, pues no sé, es como festejar la Navidad en julio.
O sea, ¿te parece un poquito tardío la aparición del estudio y de sus resultados?
Totalmente tardío. Es decir, el problema de toda esta historia es que siempre nos comparamos, pues fíjate lo que han hecho los no sé de dónde, que suele ser alguien mucho peor, ¿no? Pero, un ejemplo, se han hecho 60, 70.000 pruebas con este estudio y todo el mundo sacando pecho. Bueno, hace tan solo una semana y pico, aproximadamente, un poquito más, ha habido un rebrote en Corea. En solo 3 días han hecho 50.000 análisis. Es decir, y es un país de 51 millones de personas que invierten en sanidad más o menos, incluso un poquito menos que nosotros, etcétera. Es decir, bueno, no está mal que lo hayan hecho, por supuesto, felicidades, ¿no? Pero a buenas horas, mangas verdes.
Ya. Y bueno, vamos a ver si nos explica enseguida Estanislao Nistal, virólogo y catedrático de microbiología, en qué situación exactamente estamos, pero quiero pedir una primera impresión a nuestros contertulios. César Calderón es nuestro consultor político y como tal tiene su preocupación casi más en la política, ¿no? César, buenos días.
Yo tengo muchas preocupaciones. La primera es que nos haces pasar unos viernes, Cristina, estudiando cosas. Recuerda que yo soy de derecho. Es decir, para mí, claro, es decir, pasarme los viernes. A ver, yo además ayer por la noche tenía un planazo, cena, discoteca, etcétera, como casi todo el mundo. Pues de todos los viernes estudiando la seroprevalencia esa, bueno, me parece un plan absoluto. Bueno, pues te cuento un poco mi preocupación. Yo he evolucionado de la preocupación política que es evidentemente la electoral, porque vamos a tener, por lo menos en Euskadi, Galicia y probablemente Cataluña, elecciones muy pronto, he evolucionado hacia la preocupación laboral. Es decir, estamos leyendo últimamente artículos que nos dicen, con bastante claridad, que hablan de un carnet de infecciones, digamos, ¿no?, por el cual habrá trabajadores que tendrá mucho más fácil, en principio, ser contratados, ¿vale? Yo he consultado mi libro de Derecho del Trabajo y el Estatuto de los Trabajadores y, sobre todo, toda la legislación laboral que se produjo en este país con respecto a algo muy similar, que fue el virus del SIDA, también, evidentemente, con estudios de este tipo. Y yo creo que cualquier tipo de estudio, o sea, cualquier tipo de ventaja o de estudio por parte de las empresas sobre quién ha pasado el virus o no, se va a encontrar enfrente, y creo que está muy bien que así sea, con una legislación laboral muy sólida, construida para no discriminar a los trabajadores de uno u otro sentido.
Interesantísimo, porque yo ya he visto que en algunos sectores se están pidiendo en Europa trabajadores libres del virus, por ejemplo, lugares donde son muy relevantes, en una residencia de ancianos, persona que haya pasado ya el coronavirus. ¿Esto es constitucional o no? Porque práctico sí es, ¿verdad, César?
Puede parecer práctico, pero fíjate, en España pasamos, bueno, en toda Europa y en todo el mundo pasamos un virus terrible, que fue el virus del SIDA, que destrozó familias, destrozó hogares y destrozó en algunos casos hasta países como en África. Y para no discriminar a los trabajadores que tenían o que estaban con el virus del SIDA, se desarrolló toda una legislación laboral impidiendo a las empresas discriminar a trabajadores que lo habían sufrido. Aquí es a la inversa, es decir, se discriminaría positivamente a los trabajadores que ya han pasado el virus, y eso es manifiestamente ilegal.
Sí, pero es interesante, ¿eh? Porque si a su vez conserva la vida de los ancianos y no se trata de una discriminación de ningún orden, digamos, racial o... En fin, es un tema de debate interesante. Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, compañeros, a los oyentes. Espero que estén lo mejor posible en estos momentos.
Pues tú también estás aquí en el debate sobre seroprevalencia. ¿Te interesa este informe?
Me interesa a mí el informe. Bueno, a mí el informe me interesa muchísimo, sobre todo porque mi postura es la siguiente. Es decir, lo que está muy claro es que todos lo vamos a tener que pasar, todos vamos a tener que pasar el COVID, ¿no? Entonces, esto es muy claro. Aquí la pregunta está en cómo lo vamos a tener que pasar, es decir, con qué medidas de seguridad vamos a tener, quiénes nos van a atender, cómo van a estar los sanitarios, los recursos. En este caso, hombre, si nosotros estudiásemos ahora la seroprevalencia de todo lo que es el sistema de salud actual, es decir, de todos los sanitarios, veríamos que están todos contagiados prácticamente, es decir, después de lo que ha pasado, por lo tanto ellos van a ser los más inmunes a partir de estos momentos, ¿no? Pero desde luego, por supuesto, que me interesa, puesto que, insisto, todos lo vamos a tener que pasar, y lo vamos a tener que pasar con las máximas garantías posibles, pues, para superar este virus.
Uh-huh. Y también tenemos a Pablo Herreros. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí bien interesados en lo que va a ser de nosotros de aquí en adelante.
Muy bien. La pregunta que hacías tú respecto a que es interesante y tal que una persona que ya haya pasado por la enfermedad atienda a los ancianos, claro, es que es una pregunta que tiene tantos componentes que a nivel ético dices, bueno, pues habría que darle una vuelta. Primero, como dice César, es ilegal, es decir, las leyes lo prohíben expresamente. Y luego habría que hacerse algunas preguntas como, ¿dejamos que un padre de familia se quede sin ingresos porque no puede trabajar dado que no lo ha pasado y que su familia pase un mal ratito justo porque esa persona no pasa por el coronavirus? Es una discriminación tan fuerte que dices, ¿dónde está el bien, dónde está el mal? ¿Por qué vas a salvaguardar si puedes poner medidas de protección, ¿no? O sea, a mí, dentro de esto, lo que más me preocupa de todo lo que estamos viviendo en los últimos días es estar en manos de estos gobernantes que tenemos. No me refiero al Partido Socialista ni al gobierno del PSOE, me refiero en general. O sea, que lo de Núñez de Balboa, que es la famosa calle esta que se ha hecho, creo que, viral porque salieron 100 y pico, 200 personas a manifestarse, que les llamaban rufián, los pijos del golf y tal, pues a mí me da igual que sean 200 fans de Podemos que se reúnen a parar un desahucio que 200 votantes de PP y Vox que critican al gobierno. O sea, es lamentable que actúen de forma tan irresponsable y se pongan y nos pongan en riesgo. Pero ahí lo que valoro como tristísimo es que Ayuso, una gobernante, diga que lo de Núñez de Balboa va a ser una broma. O sea, alienta a los ciudadanos a salir y dice, pues los ciudadanos pueden salir libremente a manifestarse, aunque sea un ratito por la tarde en su propia calle. Y luego, en el otro lado, por dar una pincelada de otro gobernante que dice unas cosas lamentables, es Rafael Simancas, del PSOE, dice, las cifras de muertos se explican porque en España está la Comunidad de Madrid. Dice, algo tendrá que ver la gestión de la sanidad pública del Partido Popular. O sea, personas como estas, y son dos ejemplos muy chiquitines dentro de un, creo que por desgracia, un panorama que César sabrá que es bastante generalizado, están más pensando en su rédito electoral que en salvarnos la vida. Y es tan, tan preocupante que yo creo que es quizá lo que más riesgo nos va a añadir de aquí a unos meses, el tener unos políticos a los que les importa cero salvar vidas y les importa mucho esas elecciones a las que César aludía.
Pues como veis, tenemos un recorrido tanto social como político como sanitario bien interesante en esta tertulia sobre qué hacer hasta que se encuentre la vacuna y si tenemos todos que contagiarnos o por lo menos un 60-70% que va a ser de nosotros. Don Estanislao Nistal nos ha acompañado mucho en este tramo del coronavirus y de la crisis nacional. Es virólogo catedrático de microbiología en la Universidad CEU San Pablo. Estanislao, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Todavía no soy catedrático, pero muchas gracias por...
Bueno, pues dime el cargo exacto, porque ya sabes, el teletrabajo es difícil.
No, muchas gracias, pero profesor de virología y microbiología.
Ah, fenomenal. Estanislao, ¿cómo se hace un estudio de prevalencia serológica como el que nos han presentado esta semana?
Bueno, pues es algo muy parecido a lo que es un estudio electoral de intención de voto. Pues la misma dinámica desde el punto de vista estratégico, se eligen lugares concretos que puedan ser representativos de un lugar y en ese ámbito pues se eligen familias que puedan tener características concretas y que hagan diverso un grupo, un estudio. Y bueno, pues a partir de ahí se toman las muestras y se analizan. Hay un aspecto, de todas formas, que no están comentando.
Entiendo como un panel, ¿no?
Sí. Y de todas formas, me gustaría... ¿Me están escuchando?
Sí, están tanto los contertulios como la audiencia.
Vale, hay un aspecto que no están hablando y que me gustaría resaltar de todos estos análisis rápidos que son los que están haciendo. Y es que, bueno, realmente, ¿qué es lo que estamos mirando? Sí, nos están diciendo que estamos estudiando la seroprevalencia. ¿Pero la seroprevalencia de qué? Sí, la seroprevalencia del virus, pero ¿qué parte del virus estamos estudiando? Y ahí tendríamos que irnos al kit en cuestión que se ha comprado a una empresa de China, me parece. Y si nos vamos a este kit, no nos dan las especificaciones de qué parte del virus se está mirando. En principio nos dicen que hay un porcentaje muy alto de sensibilidad y un porcentaje muy alto de especificidad. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que esa especificidad nos va a mirar si tenemos anticuerpos frente al coronavirus, pero específicos contra este coronavirus, que solamente reconozcan este coronavirus. Y eso está muy bien, pero eso no te está diciendo nada de que tú puedas tener otras defensas que hayas generado frente a otros coronavirus estacionales y que te protejan frente a este coronavirus. En otras palabras, sí, tenemos un 5% de seroconversión, pero no hemos mirado si tenemos anticuerpos que hemos generado contra otros coronavirus que también reaccionen contra este virus, porque no conocemos el componente del kit que nos están vendiendo y que nos diría, vale, también puedes reconocer estos otros anticuerpos y estos otros anticuerpos también participan en la inmunidad frente al virus.
Pues estamos buenas. Mañana vamos a tener a la doctora Pollán, que es la que ha dirigido el estudio, y le preguntaremos sobre esta cuestión, Estanislao. En cualquier caso, me imagino, como decía Gaona, que tener un mapa de cómo movernos, saber qué índice de contagio ha habido y en qué partes es más manifiesto, resulta fundamental. ¿Es mejor tener un 5% de contagios porque podamos decir, las medidas están funcionando, hemos conseguido pagar la enfermedad? ¿O por el contrario hubiese sido deseable estar en niveles más altos de contagio para evitar dificultades en el futuro?
Es que es precisamente eso lo que quería decir con mi anterior respuesta, que sí, ese 5% es significativo en el sentido de que sí, esas personas tienen seguro que ese 5% lo han pasado, pero es probable, muy probable, que haya un porcentaje bastante más alto. la seroconversión es un indicativo de que esas personas han generado un tipo de inmunidad que se llama inmunidad humoral específica frente a ese virus. Pero tú puedes tener algo de protección, puedes haber estado expuesto al virus, puedes haber pasado incluso la enfermedad de una manera muy tenue, de ese 80%, ¿verdad?, que nos dicen de personas que son asintomáticas. ¿Por qué son asintomáticas? Porque ya tienen algún tipo de defensa frente al virus que hace que la enfermedad no vaya más. ¿Y de dónde viene esa inmunidad? Pues viene de que tienen anticuerpos frente a otros virus que han bloqueado a este, o tienen otro tipo de respuesta que no se está hablando tampoco, que se llama la inmunidad celular, ¿vale? Que es la que, en principio, mata a las células que están infectadas. Y es lo que nos previene que cuando cogemos una gripe o un catarro, pues sea una infección leve muchas veces. En otras no, pero esa inmunidad no, es que no se puede medir con este test.
Pues estamos buenos, o sea, tú estás prácticamente desautorizando el estudio.
No. Yo lo que estoy diciendo es que este número es indicativo de personas que han generado inmunidad específica frente a este virus, pero que hay más personas que este 5%.
¿Y no podrías decir... calcular a tu juicio en qué índice de inmunidad estamos, o eso es imposible?
A ver, yo creo que habría que es de una manera muy especulativa, ¿verdad? Pero habría que atenderse al número de personas que han fallecido, estimar cuál es el porcentaje, el índice de mortalidad que puede causar este virus, uh-huh, y hacer la extrapolación desde ese punto de vista. Por ejemplo, si nos centramos en los países que han hecho mayor número de test, como Alemania o como os estabais comentando anteriormente, Corea del Sur, el índice de mortalidad ronda entre el 0,4 y el 1%, más o menos. O sea, del número de personas que han sido diagnosticadas mediante el ensayo de RT-PCR, en ese número, en torno al 0,5-1% de esas personas han muerto, ¿no? Entonces, si hacemos la multiplicación de las personas, si hacemos la extrapolación, el número de personas que han fallecido en España, y consideramos...
O sea, las 27.500 o 27.000 actuales.
Es. Si eso fuese pues el 0,5 o el 1% de mortalidad, pues extrapolamos y ese sería el número de personas que han podido tener el virus.
¿Qué sería? Ayúdame con las matemáticas, que soy muy mala.
Vamos a ver, que tengo por aquí la calculadora, eran 27.000, ¿no? Pues 27.000.
Sí, calculando sobre 27.000 en caso de que nos atengamos a las cifras oficiales de muertos, que el doctor Gaona dice que pueden ser muy superiores, 40 o 50.000 personas, si incluimos los fallecidos en las residencias, por ejemplo.
Bueno, vale, y si pues incluimos los que están en Cataluña también, ¿no? Que de repente parece que Cataluña no se los cuenta.
Vale, pues esto sería en torno a 5 millones y pico.
5 millones y pico de personas, exacto. Con los 27.000 fallecidos. O sea que duplicando, por ejemplo, las cifras de fallecidos, podríamos decir unos 10 millones de personas. Eso sería más muchísimo más. Sería la cuarta parte de la población, ¿eh?
Sí, y... Lo que también hay que tener en cuenta es que antes estabais comentando, yo hoy voy a hacerme el test, me da que he seroconvertido, que he pasado ya la infección y que mis anticuerpos, mi sistema inmune, ha generado anticuerpos específicos contra este virus. Vale, muy bien. ¿Puedo garantizar que dentro de 6 meses, cuando yo, por ejemplo, vaya a mi trabajo y entre en contacto con una persona que tenga el virus, no me vaya a infectar? La respuesta es no. No me garantiza de que yo no me vaya a infectar y que pueda estar unos días infectado y que muy probablemente por haber ya pasado el virus genere una inmunidad mucho más rápida y el virus no replique durante mucho tiempo en mi cuerpo, pero voy a estar unos días siendo transmisor del virus. Entonces, eso que estabais diciendo anteriormente de garantiza el que yo me haya seroconvertido, el que no me pueda infectar, todavía la respuesta es no lo sabemos, porque es la primera vez que pasamos esta epidemia.
Tú, desde luego todo apunta, y así los estudios del ejército, a que la pandemia volverá con fuerza en otoño-invierno.
Sí, es posible que vuelva. Lo que no sabemos todavía es la intensidad. Nos pilló durante los primeros meses de este año, nos pilló con las defensas totalmente bajadas, no sabíamos exactamente lo que había pasado en China. Y bueno, pues hasta que nos hemos puesto un poco en guardia y todo el mundo ya es consciente del uso de mascarillas, del lavado de manos, la distancia y todas las medidas de aislamiento que hemos tenido y la gravedad del problema, pues no hemos reaccionado. Y seguramente cuando llegue el invierno es verdad que existe el riesgo de que vuelvan las infecciones respiratorias, como todos los años, los catarros, la gripe, todas las enfermedades respiratorias, todos los virus respiratorios, y esté con ellos, igual que el resto de los coronavirus, pero... yo lo que estimo es que, por un lado, tenemos, ya hay, puede haber bastante porcentaje de la población con inmunidad frente al virus, por un lado, y por otro, va a haber menos infecciones de virus respiratorios si seguimos manteniendo estas medidas de lavado de manos, de mascarilla, de distancia, por lógica, vamos.
Sí. Y lo que sí parece es que, bueno, cabría pensar en volver a un confinamiento si la situación fuese enormemente grave y, en cualquier caso, que en tanto no haya vacuna, tendremos que seguir viviendo de esta forma tan extraña.
Sí, ahí hay un parámetro también que tenemos que tener en cuenta, es en la medida en que podamos desarrollar lo más rápido posible un tratamiento, vamos a tener más posibilidades de que esto también se contenga más rápido. O sea, si tú vas, si te pones mal y tienes que ir al hospital, ya saben cómo tratarte los primeros días y qué pasa cuando te empeoras y qué te tienen que poner después, y dependiendo de tu grupo de riesgo, qué es lo que te tienen que dar, pues esto también se va a aliviar un poco. De todas formas, el tema también del otoño, de que pueda volver y todo esto, seguramente con las medidas que se pudieran, si los políticos a lo mejor recapacitaran un poco y se dieran cuenta del problema que tenemos local, no tenemos por qué volver a cerrar el país. Podemos centrarnos en localidades en donde pueda haber un brote y cerrar esas localidades o tener unas medidas de confinamiento específicas para esas localidades. ¿Y qué es necesario para esto? Pues es necesario implantar unas medidas de diagnóstico muy rápidas y unas medidas de concienciación también muy rápidas en las personas que tengan algunos síntomas para reducir los contactos entre personas. ¿Cómo se consigue esto? De tres maneras. La primera, con las aplicaciones que han dicho estos días, por ejemplo, de teléfono. Si yo tengo igual que miro el tiempo por la mañana en el móvil o en la televisión, pues ¿por qué no puedo tener una aplicación en el móvil y decir, a ver, cuántas personas hay infectadas en mi localidad, he estado en contacto con alguna o no? No me interesa su nombre y apellidos, me interesa saber si he podido estar en contacto. Me interesa también saber que en mi centro de salud puede haber una persona, un especialista en sanidad pública, salud pública, que si tengo un caso de infección pueda preguntarme y llamar a todas las personas que han estado en contacto conmigo y avisarles de que han estado en contacto conmigo. Y en caso de que eso no fuera posible, por lo menos, o además de eso, tener un sistema de diagnóstico mediante RT-PCR, que es el más rápido, ¿vale? Y que todas esas personas que han estado en contacto conmigo o posiblemente en contacto conmigo sean diagnosticadas. Y esto puede ser una burrada, porque podemos estar hablando de miles de personas y miles de personas a las que hay que diagnosticar rápidamente para no tener confinada.
Estanislao, perdón, que si puedo interrumpir, Cristina.
Sí, por favor. Os iba a decir que antes de que se vaya Estanislao, planteéis vuestras preguntas.
Claro. No, bueno, suena fantástico Estanislao y lo digo sin ironía ninguna. Es decir, evidentemente es lo más recomendable. Pero entonces me gustaría preguntar a Estanislao cómo se funde eso con, por ejemplo, la norma que se ha establecido desde ayer, que las personas que lleguen a España aparentemente van a estar 14 días en confinamiento en una situación que desconocemos de cómo llegan, porque si lo de tomar la temperatura, evidentemente todos sabemos que es un coladero, es decir, pues, si te toca, toca, pero si no, no pasa nada, ¿no? Y que firman un papelito con que van a estar 14 días sin moverse y lo juro por Snoopy, es decir, toda esa gran tecnología que se ha utilizado, por ejemplo, en Hong Kong, acaban de instaurar el tema de las pulseras a los que llegan para realmente controlar si estás 14 días, estás 14 días sin mover un pelo del hotel, ¿no? Entonces, todo esto, con un volumen de miles de personas que pueden empezar a llegar a España y que, no lo sé, yo no tengo mucha fe en el género humano en ese aspecto, pero porque firmen un papelito, dudo que se van a quedar 2 semanas sin moverse.
Claro, pero a lo mejor no es necesario firmar el papelito solamente, sino que le puedo tomar una muestra a esa persona y saber si está trayendo el virus o no.
Pero, hijo mío, la muestra no la están tomando. Los que han llegado ayer, a nadie les toma ninguna muestra, ¿no?
Pues habría que pensar cómo tomarla.
Pues, como, ¿pero para cuándo lo tenemos que pensar? Y usted no es el responsable, pobrecito mío, sino, es decir, yo sé que había que pensar en tomarla y habría que aumentar los PCR, a lo mejor incluso tener uno en cada barrio, yo qué sé, no lo sé.
José Miguel.
Desde luego, no existe, sí.
Eres muy mal pensado, porque yo, desde luego, si pienso en irme de vacaciones a otro país, lo primero que me apetece es meterme en el hotel, en mi habitación, 14 días. ¿Por qué crees
lógico,
que no van a hacer
hombre,
eso?
Hombre, un puente a Londres, por ejemplo, de 3 días, pues lo lógico es que te vas a Londres,
claro,
te tiras 14 días en el hotel,
lógico,
y luego sales 3, lo normal, claro.
Es lo que haríamos cualquiera.
Bueno, aparte de vuestras ironías, ¿alguno tiene alguna pregunta más para el señor Nistal, que lo voy a despedir? Bueno, parece que los contertulios están satisfechos. No, no. ¿Pedro?
No, no, simplemente, bueno, estamos hablando de control del virus y de la posible luego, manifestación, pero a mí me gustaría preguntar si precisamente el hecho de que nos vayamos, y esto lo digo así en términos, bueno, pues de no asustar mucho a la población, que nos vayamos contaminando tampoco al final es tan malo, sino que es conveniente que incluso nosotros vayamos progresivamente generando esos anticuerpos, ¿no?, para poder luchar mucho mejor con el virus. Mi pregunta sería si, en vez de poner tantas medidas, que están muy bien, la cuestión sería en ver cómo atendemos a las personas que posiblemente van a ser infectadas sí o sí.
Claro, pues eso es una de las cosas que comentaba. Tenemos que mejorar los tratamientos, y hasta que no se mejoren los tratamientos va a ser muy difícil hacer lo que está proponiendo. Hacer lo que está proponiendo implica que, pues, igual nos juntamos con cientos de miles de personas que tengan potencial riesgo de morir y de volver a tener también atascado el sistema de salud, y no solamente que mueran los del coronavirus, sino yo, si me voy con un infarto o una persona que tiene una emergencia sanitaria, un accidente, y que a lo mejor pues se desangra y no hay personal para atenderle. Entonces, bueno, pues sí, en la medida que se fuera haciendo lentamente, pero sabiendo que tenemos un tratamiento, sí, pero de otra manera yo no lo haría, vamos.
De todas formas, sí que el discurso público se puede modular en esa dirección, porque en definitiva, insisto, es lo que se dijo en Alemania. O sea, la cancillera explicó que esto no tendría fin mientras no hubiese vacuna hasta que no lo coja el 70%, y luego deja a voluntad de la gente cogerlo o no. De ahí que la autoprotección de las personas es quizá incluso más severa, conscientes de cómo está la situación. Mientras que aquí actuamos de una forma muy extraña. O sea, parecemos garantizar a las personas que no les va a ocurrir nada, por ejemplo, en la medida en que permanecen encerrados en su casa, pero no les advertimos de que esto no es el final.
Sí, no es el final hasta que no, lo que hemos estado diciendo, ¿no? O tenemos una vacuna, o tenemos un muy buen tratamiento, o esto no se resuelve. Como está diciendo, o sea, esas tres cosas, no hay otra salida.
A propósito, antes de que se vaya ya, pobrecito, no se va a ir nunca, ¿usted vio ayer el comentario del famoso virólogo francés Raoul Didier, en el que apuntaba que justamente se desprendía de este estudio un hecho que resultaba un tanto paradójico, y es que supuestamente los trabajadores que habían estado durante este estado de alarma yendo a trabajar estos trabajos indispensables, resulta que se habían contagiado menos que aquellos que se habían quedado en casa?
Bueno, esto habría que relativizarlo, pero el problema de cuando te quedas en casa y tienes a una persona infectada en casa y estáis todos en casa, pues todos los que estáis en casa eventualmente pues nos vamos a contagiar. Si tú te vas al trabajo, la exposición que vas a tener es menor, y pues eso puede influir en que esas personas se hayan infectado menos.
Sí, claro, creería lo contrario.
Es que esto es un bombazo, porque a la vez, evidentemente, te hace preguntar hasta qué punto en todos los sitios al unísono es bueno el confinamiento o no es bueno el confinamiento. Pues claro.
Hay una propuesta que salió al principio y luego no se volvió a hablar de ella, que es el tema de los hoteles colmena, que llamaban, ¿no? O la Arca de Noé o algo por el estilo. Bueno, pues es una idea muy interesante desde este punto de vista que están comentando. Si ponemos a una persona que está infectada en un lugar aislado o con otras personas que están infectadas, esas personas, hasta que no pasen la enfermedad, no pueden infectar a nadie más. Mientras que si las dejas y las confinas en casa, pues evidentemente a todas las personas que están en casa pues van a seguir infectándose. También, con respecto a lo que estaban diciendo, no es que yo por el hecho de ir a trabajar me infecte menos, depende de mi trabajo. Si voy a trabajar, claro, por ejemplo, a un hospital, pues hombre, no sé, a lo mejor me la estoy jugando todos los días. Si me voy a ver cómo está el sistema de canalización de un riego en León, en el campo, en mitad de la nada, pues seguramente no me va a infectar nadie.
Pero no sé si incluía la pregunta de José Miguel la sospecha de que el mero hecho de estar en contacto con personas enfermas en los ámbitos de trabajo acaba inmunizando más que el permanecer en casa. No sé si preguntabas eso, José Miguel.
No. Era el comentario puntual que justamente ha contestado Stanislao, que era un hecho paradójico, que, bueno, resulta que ahora muchos de los que se han quedado en casa, hay una deriva estadística respecto a los que han salido a trabajar, lo contrario de lo que se suponía esperar, y que abre nuevas cuestiones a la hora de decir, oye, el confinamiento sí, pero con muchos peros.
Fíjate.
Van por ahí los tiros.
Don Estanislao Nistal, interesantísimo tema este de los informes serológicos, virólogo y profesor de microbiología. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias, Cristina.
Nos vamos un segundo, regresamos enseguida. Si tienes preguntas sobre lo que va a ser la gestión de esta enfermedad que no se va a ir, es el 900 50 60 06, tu teléfono gratuito. En eso estamos, en la tertulia, con nuestros contertulios y expertos. 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Cristina López-Lichtin.
Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Estamos en Tertulia de Chicos. Si te incorporas ahora a la sintonía de la cadena COPE, esto es Fin de Semana con Cristina López-Lichtin y nos acompañan José Miguel Gaona, Pedro Martínez, César Caderón y Pablo Herreros. Estamos preguntándonos, a propósito del estudio de seroprevalencia de esta semana, que establecía en apenas un 5% la gente que ha pasado el coronavirus en nuestra nación, qué va a ocurrir hasta que el 60 o el 70% lo pasen, que parece ser el rango necesario para que ya no se produzca la enfermedad, por lo menos hasta que tengamos vacuna, cosa que ciertamente va a tardar. ¿Qué hacemos hasta entonces? ¿Pedimos carnés a las personas que busquen trabajo para ver si quienes han pasado el virus pueden ser más útiles en unos trabajos u otros, por ejemplo en las residencias de ancianos? ¿Detenemos los viajes en avión o hacemos test de toma de sangre a los viajeros que vengan? Es una cosa complicada. En eso estábamos y hemos tenido la colaboración de un virólogo que nos está hablando del test de seroprevalencia. Pues vamos con la tertulia. Tu teléfono gratuito es el 900 50 60 06. Continuamos aquí en la cadena COPE. ¿Quién toma la palabra? A ver, inciso. César primero y José Miguel después, sí. Que esto es difícil. Venga. El teletrabajo. César.
Al ataque.
Bueno, a ver, Cristina, yo algunas impresiones desde mi absoluto desconocimiento como lego total y absoluto en la materia. Es decir, yo cada vez comencé teniendo, pues eso, bastante poco miedo a lo que estaba pasando. Pensé que era una cosa bastante leve, como la mayoría de los españoles. Y cada vez que oigo un experto, me pongo blanco, Cristina, porque soy bastante aprensivo, de decirte. Entonces, que sepas que el virólogo este que has tenido a mí me ha dejado absolutamente acojonado.
¿Pero por qué?
Pero vamos, no, claro, es que hablaba con un grupo de amigos argentinos y chilenos ayer por la noche, que nos une un vínculo importante, vínculo fraternal, sobre
qué. Espero que con una videoconferencia.
Videoconferencia, yo no cojo aviones, Cristina, estoy muerto de miedo. ¿Eh?
Ah, no, pero pensé que a lo mejor os habíais dado una fiestuki, digo, madre mía, no. En la fase cero que estamos en Madrid.
Gente responsable, cada uno desde su casa. Y las sensaciones son muy similares en todos los países. Una gran falta de información, un miedo atroz en las familias, un no saber qué sociedad tendremos después. Yo creo que en otro programa podríamos hablar de todo este tipo de cuestiones. Sobre lo de la seroprevalencia, vamos a ver. Evidentemente, como he dicho, no soy ningún experto. Lo que sí me preocupa es cómo va a afectar todo esto a nuestros derechos ciudadanos. Vemos el otro día unas imágenes de unos policías entrando en una casa, no sé si con permiso o sin permiso. Si algo nos distingue de China, si algo nos distingue de Rusia, si algo nos distingue de Irán, son los derechos individuales, es la protección de nuestro hogar, es la libertad de prensa, es la libertad de expresión, y son cosas que no hay que tocar, Cristina, hay que estar muy vigilantes.
Muy bien, pues ahora José Miguel Gaona.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con César, lógicamente hay que estar vigilante. No creo que una cosa además sea incompatible con la responsabilidad. Yo creo que nos planteamos en ocasiones cuestiones como esos carnets de seroprevalencia para que hubiese aparentemente ciudadanos como de primera, de segunda, ¿no? Imaginaros la escenita yendo a conversación, una entrevista de trabajo y te pregunten, ¿y usted es seropositivo o seronegativo? Obviamente, con la legislación entre paréntesis, no va a ocurrir. Pero hay maneras y maneras de preguntar ese tipo de cosas o de enterarse, ¿no? Pero bueno.
Hombre, claro, como cuando te decían off the record, ¿y usted piensa tener muchos hijos cuando buscabas trabajo y eras
claro,
mujer?
Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? O cuántos hijos tiene, te das una idea entre la edad y los hijos que tiene, si va a querer tener más o no va a querer tener más.
Claro.
Signos indirectos. Ahora, yo creo que nos estamos complicando mucho la historia cuando ni siquiera cumplimos lo más básico. Un ejemplo, lo más básico que es actualmente llevar la puñetera mascarilla todo el mundo por la calle. Es la única manera hoy por hoy que vamos a cortar con ello. Y a partir de ahí, evidentemente, ayer estuve en la reunión secreta con Pablo Fuente, que nos enseñó un gráfico excelente. Desde hace unos días que la gente, por ejemplo, está empezando a salir, etcétera, están volviendo a dispararse los contagios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ayer estaba en mi sitio de trabajo, en la Puerta de Alcalá, y de 100 personas llevaban mascarilla, ha bajado, ¿eh? 20, 30, y había 70 que no llevaban mascarilla. Pues eso, que es tan sencillo, no nos comamos el coco tanto con las pulseras y con la historia. Cortemos la epidemia, bajémoslo al mínimo, salgamos, por supuesto que hay que salir, pero tomando las precauciones, y tenemos que ir a trabajar y a viajar y todo, pero si no estamos en un bucle.
Claro, pero fíjate, si es grave lo de las mascarillas, yo creo que te lo he oído comentar esta semana en la reunión secreta, que reparte la Comunidad de Madrid las FP2, las mascarillas de seguridad, y dice Fernando Simón que esas no son las adecuadas para la gente porque son excesivas en cuanto a la medida de seguridad.
Vamos a ver, vamos a ver, solo un pequeño inciso. Si todo el mundo lleva mascarillas quirúrgicas, bienvenido sea. Ahora bien, las mascarillas quirúrgicas no protegen frente al contagio. Sirven para proteger al otro, de manera que si el que tienes delante lleva mascarilla quirúrgica y está enfermo no te va a contagiar, pero si con el que te cruzas y estás en el paso de cebra o te subes en el ascensor, que hay que subir solo, entre paréntesis, en un ascensor, por ejemplo, no lleva mascarilla y tú llevas solo la mascarilla quirúrgica, las posibilidades de que te contagies son enormes.
La quirúrgica es la FP2, porque tú ya las dominas, pero los demás no.
Sí, realmente sí. Las que no te dejan pasar a ti el virus son las que ha distribuido la Comunidad de Madrid, que son las FFP2. Exactamente. Y las quirúrgicas es ideal. Tiene razón Fernando Simón, pero tiene tanta razón como cuando en su día le preguntaron si dejaría ir a su hijo y decía, bueno, lo que él quiera, pero se guardaba en la manga que evidentemente la epidemia había progresado de una manera infame. Es decir, decir las verdades a medias, ya sabemos cómo se llama.
Claro. Os he interrumpido.
No. Yo estoy a favor, por supuesto, de las medidas higiénicas de que seamos nosotros. Nosotros, siempre lo hemos dicho, somos nosotros los primeros que tenemos que tener ese interés en protegernos. Después también intentar hacer un discurso no tan tremendista, porque oigo a César y evidentemente César cada día se está haciendo más pequeñito y se va a quedar en casa y no va a salir, ¿no? Entonces esto tampoco es una cuestión de generar discursos tremendistas. Y lo que sí que hay que decir es que esto es una lucha, lo que tenemos ahora mismo es una lucha por encontrar tratamientos que sean eficaces a la hora de contraatacar lo que nos venga, ya sea este virus o las mutaciones que posiblemente nos vengan, porque todos vamos a tener que convivir con él. Por lo tanto, hasta entonces, lo que sí que tenemos que ir haciendo es ir generando contextos adecuados de protección, nosotros los primeros, y después laborales, familiares, sociales, para que progresivamente pues vayamos saliendo de esto, tanto desde un punto de vista sanitario como desde un punto de vista económico.
Pablo, ¿qué se te ocurre al filo de lo que ha dejado el especialista?
Bueno, a mí me preocupa un poco esa sensación de ver por los chats en los que todos estamos metidos. Yo tengo la suerte de que tengo muchos amigos de muchas tendencias y veo mucha sensación como de ir contra lo que digan los políticos. Esa sensación de, pues ya verá, pues ahora vamos a empezar a salir. Y dices, pero bueno, a la gente se le olvida que los políticos están completamente fuera de lo que nos pase. O sea, que si sales a la calle y al final lo haces por fastidiar al gobierno de turno o lo que sea, que nos estamos jugando la vida. O sea, veo poca sensatez en la actitud de la gente. Veo gente que no se quiere tanto proteger como el hecho de que quieren imponer su doctrina o quizás o protestar contra el gobierno que les toque, ya sea comunidad de donde vivan o ya sea el gobierno central. Y supongo que lo que tendrá que pasar es que sí, que aislemos a los ancianos, por desgracia, pero es quizá una de las maneras mejores de proteger, según decís los expertos, ¿no?
Aislar a los ancianos.
Quizá.
Pero sí, sí. No sé, yo sí quiero decir, aislar a los ancianos, es que no, suena muy duro eso de aislar
no,
a los
claro, ancianos. No, claro, no, claro, claro.
Yo creo que sería proteger a los ancianos.
Sí, por supuesto, hombre, sí, ¿no? Sí, sí, bien rectificado, Pedro, por supuesto lo digo.
Bueno, ese debate además ha existido ya en Centro Europa, nuestro, ¿no? Se ha planteado en los Países Bajos, se ha planteado en Alemania. Y, bueno, recuerdo exactamente otra vez una toma de posición de la cancillera Merkel diciendo que eso era contrario a los derechos humanos, o sea, que no se podía aislar a los ancianos. O sea, hubo un debate también de orden moral y ético, fijaos cómo está la cosa.
Claro, claro, claro.
Sí, y sobre todo después hay un debate sobre las instituciones políticas que están las superinstituciones, el poder blando, ¿de acuerdo? De todo el engranaje jurídico del que nos rodeamos después de la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Unión Europea, es decir, ¿se ha reunido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas después de todo esto? ¿Verdad que no?
¿No os parece? No me suena a mí.
Claro, es que no se ha reunido, Cristina. Es decir, estamos en el problema más gordo desde la Segunda Guerra Mundial y nuestras instituciones no están preparadas para asumir estos retos. El gran problema que teníamos encima, el fin del mundo, no eran los misiles, era un chino tosiendo, perdonadme. O sea,
bueno, al final de esta tertulia nuestra, con tantas cosas que quedan sobre la mesa, tengo que comunicaros que hay una triste noticia en estos momentos. Ya comentábamos el fin de semana pasado que Julio Anguita, quien fuera destacado representante de Izquierda Unida y una figura fundamental en la política de los últimos años, el llamado Califa Rojo, desde que fuera señero alcalde de la ciudad de Córdoba, estaba ingresado por una tercera crisis cardíaca. Había tenido un infarto de nuevo y ha fallecido. Es noticia inmediata que bueno, también en esta tertulia podemos comentar, ¿no? José Miguel, ¿qué estabas diciendo?
Pues, sí, no, una pena. Además, le conocía personalmente de mis años de estudio en Córdoba, una persona profesor, era profesor de colegio, de enseñanza, una persona tremendamente accesible, culta, valorado políticamente por sus enemigos, aunque luego la población no le votase menos quizá de lo que le adoraban, pero desde luego es una pena, ¿no? De perder personas reflexivas. Yo siempre he escuchado a Julián Guita cada vez que daba opiniones sobre algún tema de asuntos internacionales, etcétera. Yo creo además que su corazón se encontraba quebrado desde la pérdida de su hijo en aquella primera guerra de Irak en que falleció por ocasión de un misil, no sé si lo recordáis.
Sí, compañero nuestro, cuando yo trabajaba en el diario El Mundo fue horrible, ¿no? La pérdida de Anguita hija y efectivamente era un hombre que aunque ha tomado posiciones, por ejemplo, podemitas muy fuertes en los últimos tiempos, tenía siempre un discurso más profundo que la media, que tenía que ver con su gran cultura y con el hecho de que toda la vida había trabajado en la enseñanza. Esto lo hacía particularmente interesante de escuchar en temas educativos. O sea, siempre aportó mucho más que la espuma, ¿no?
Sí, sí, además de eso, escuchar a una persona criada en el materialismo dialéctico, pues al final puede decir o cosas muy coherentes o insensateces, pero las va a decir muy bien. Yo lo primero que voy a hacer cuando acabe esto es llamar a Mamen, a la hija de Julia, que conozco bien, para darle el pésame.
Pues es la noticia Dime, Pedro.
No, simplemente añadir que efectivamente, que es una triste pérdida porque también es una referencia, es decir, es un político de los de antes, un político a respetar, y tenga la idea que tenga, ¿no? Pero un buen político. A mí me gustaría que los de ahora aprendieran mucho de los de antes.
Sí, es quizá uno de los que podría estar por detrás de ese cuadro que pintó Genovés, también fallecido ayer, de políticos que se abrazan desde distintos lugares y arcos del Parlamento, ¿no? Y desde distintas posiciones. Pues paradójicamente ayer fallecía Genovés, hoy fallece Julio Anguita a consecuencia de la parada cardiorrespiratoria que sufrió la semana pasada. Descanse en paz. Vamos a los informativos que nos van a ampliar todo esto. Voy a despedir a nuestros contertulios, a José Miguel Gaona, a Pedro Pedro Martínez, a Pablo Herreros, a César Calderón, y a comentar que enseguida viene la hora del glamour. También vamos a recordar a Lola Flores, hace 25 años de su muerte, y abundaremos en la muerte del hijo de Ana Obregón y Lequio, Alejandro Lequio, que realmente ha conmovido a la sociedad, un chaval de 27 años que nos ha dejado después de un cáncer.